Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Bienvenidas y bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Capitalista Consciente. El día de hoy quiero platicar de un tema que para mí cada vez se vuelve más complicado, pero a la vez más bonito, y es hablar de liderazgo, liderazgo consciente. Y quiero dar esta pequeña intro hablando más desde mi caso personal, y creo que muchos nos podemos sentir identificados con esto. Creo que cuando hablamos de liderazgo, por muchos años fue el líder frío, el líder distante, el líder que solo marcaba la estrategia, el líder al que le teníamos miedo. Y luego viene una reacción contraria por decir, yo no quiero ser este tipo de líder. Y entonces me voy a un extremo de decir, quiero ser un líder consciente, ¿no? Y empiezo a encontrar definiciones como un líder cercano, un líder que cuida, un líder que empodera, un líder que reta, ¿no? Que reta desde el mayor amor. Y son conceptos que, por lo menos a mí, y sé que obviamente a Pablo que está con nosotros de invitado el día de hoy, a Pablo que está el día de hoy aquí con nosotros para hablar de este tema, experto en temas de liderazgo, y con quien siempre en la empresa recurrimos a él, ¿no? Para decir, ok, me estoy yendo a esta otra polaridad del líder. Me hace mucho sentido este líder cercano, este líder que cuida, ¿no? Como no me vuelvo ese líder que a lo mejor tuve, ese líder que a lo mejor vi, ese líder que a lo mejor vimos en películas, y quiero encontrar un nuevo modelo de liderazgo que me funcione más y que funcione más para una organización consciente. Sin embargo, ese modelo también a veces cae, y a mí me ha pasado mucho en este camino de aprender, es que caigo en paternalismo, ¿no? En este líder que quiere cuidar tanto, que quiere agradar tanto, que quiere, híjole, ser el mejor líder y la líder favorita, que a veces hago mucho más daño que si fuera una líder más clara, más estructurada, ¿no? Y entonces, ¿cómo el evitar caer a ser este líder frío, distante, ese líder consciente, se acaba involucrando a veces en más drama, acaba olvidando las necesidades de la organización, ¿no? Y entonces, por consecuencia, descuidando a los demás. Y creo que por eso, justo hoy le pedí a Pablo este capítulo, de hay varios quiebres en términos de liderazgo consciente. ¿Cómo se viven en el día a día? Para mí es la clave de este capítulo. Y entonces quiero iniciar un poco, Pablo, dando contexto, porque sé que es algo que a lo mejor no hemos hablado tanto. ¿Cómo fue tu camino para llegar al liderazgo? O sea, ¿de dónde viene esta pasión para hablar de liderazgo? Porque es un tema bastante segmentado, ¿no? Como para decir, órale, me enamoré del liderazgo. ¿De dónde viene?
Yo empecé en el rubro y en la industria de la mercadotecnia. Yo me desarrollé como mercadólogo y empecé una agencia de marketing digital. Y siempre estuve metido en el tema de liderazgo, o sea, siempre me movió. Al final de cuentas, si me voy todavía un poquito más atrás, toda mi vida hice deporte y fue algo muy chistoso, como que siempre era el top 1, top 2 de mi equipo. Pero casualmente nunca me tocó ser el capitán, ¿no? Y a veces se toma el capitán como el líder, ¿sí? Y creo que eso también me fue forjando y me hizo ir ayudando a decir...
Quiero ser ese rol.
Quiero tener ese rol. Quiero tener esa posición. Y fue algo interesante que luego podemos platicar el tema de la posición de liderazgo, que hoy en día entiendo que no significa tanto a realmente tener el liderazgo de la gente y que seas... a esa persona que realmente la gente sigue en lugar de simplemente tener esa posición, ¿no? Cuando estaba en la universidad, como que siempre me gustó meterme en estos grupos estudiantiles que tienen que ver con el liderazgo y sentía como cierta atracción hacia eso, pero nunca vi una carrera en ese rubro, en ese mundo. Cuando empiezo la agencia y empiezo a crecer la agencia de marketing, empiezo a tener clientes. Y normalmente me toca, como tenía, mis clientes eran empresas pequeñas y medianas, al final de cuentas hablaba a veces sí con un director de marketing, pero muchas veces con el dueño de la empresa. Y empecé a tener algunas experiencias donde me di cuenta que el liderazgo en muchas organizaciones es muy frío, es muy duro, y algo que a mí me pesa personalmente, más allá del mundo laboral, es la injusticia. O sea, ver la injusticia en una relación amorosa, en una relación de amistad, ver la injusticia en la calle, ver la injusticia en el mundo, es algo que a mí personalmente me duele y me pesa y me apasiona en el sentido de que me genera movimiento en mí. Y en mi camino, que me empecé a meter más en temas de servicio, de marketing de servicio, el servicio al final de cuentas es un tema sumamente personal, sumamente humano. Y cuando realmente quieres arreglar el servicio, no lo puedes hacer desde el escritorio, lo tienes que hacer parado, ensuciarte las manos y estar con la gente y ver qué es lo que sucede e incluso a veces, en ocasiones, hacer, ¿sí? Para ser realmente empático y decir cuáles son los quiebres que están sucediendo. Y en ese proceso me tocó estar con todos los caminos, ¿no? O sea, desde el líder de la organización hasta un garrotero, una camarista, y entender que su vida y la vida de las personas que están hasta abajo de la organización era muy difícil. Y en mi visión, era muy injusta. Porque la cantidad de trabajo que hacen para la remuneración que hacían era... Me dolía.
Más, ¿no?, el nivel de exigencia. Que
se... Más el nivel de exigencia.
Y tú venías a ponerles un nivel de exigencia mayor todavía.
Sí, sí, sí. Y me empiezo a dar cuenta que hay algunos cambios que podemos hacer, ¿no? Y que algunas cosas son nada más cambios en los paradigmas que debemos hacer desde ciertas capacitaciones, ciertas habilidades, ciertas herramientas, cierto equipo, para que la gente pueda facilitar ese trabajo, mejorar la experiencia, que el cliente termine más contento. Y cuando lo empiezo a subir, especialmente con una empresa y con un líder, lo recuerdo, me dijo, no quiero invertir en mi gente, porque si invierto en mi gente, se va a ir. Y en ese momento, para mí, me di cuenta que lo que estaba haciendo, de cierta manera, no era suficiente. Que tenía que hacer algo para cambiar esa manera de pensar y que quería realmente ponerme la camiseta del otro equipo donde pudiera apoyar a un cambio en las organizaciones y un cambio donde la gente realmente se sintiera más feliz en su trabajo. Y es chistoso porque conforme empiezo a avanzar en ese proceso, donde veía en un inicio que los líderes buscaban sacarle ventaja a la gente, empiezo a avanzar, a crecer en mi propia empresa, a tener gente, y empiezo a darme de topes con algunos retos de decir, ¡ay, güey! La gente también me quiere sacar provecho a mí. Y entonces es un tema interesante cómo hay dos visiones y hay dos versiones de la situación donde cada quien quiere sacar cierta ventaja. Y entonces mi enfoque ha sido cómo encontramos un espacio en común donde todo mundo pueda florecer.
Me gusta lo que dices porque fue desde la mayor empatía con cualquier persona que trabaja en cualquier empresa, ¿no? Te metiste, sentiste, viviste y luego ya como dueño de negocio viste el otro lado, ¿no? Que a veces es lo que pasa, juzgamos un lado y de repente ya que vives el otro lado puedes entender un poco más qué está sucediendo.
La razón de por qué suceden algunas decisiones.
Exacto. Y creo que es otra vez estas polaridades con las que yo arrancaba el capítulo diciendo, ¿no? Me voy de un lado, me voy al otro y hay un punto intermedio. Y quisiera preguntarte, ¿qué es el liderazgo consciente? O sea, hablemos, vámonos desde lo más básico para irlo desmenuzando hacia, quiero llevarlo hacia la práctica, ¿no? Como hablar de situaciones a las que nos hemos enfrentado y cómo cuando vemos este liderazgo, lo podemos primero que nada definir. Uh-huh. Y si lo definimos bien, podemos entonces entender cómo se aplica. Ahora, si yo te preguntara, uno, ¿qué es el liderazgo consciente? ¿No? Este liderazgo más humano, que si estás escuchando este capítulo, pues es porque conecta contigo esta nueva visión de liderazgo. ¿Cómo lo defines?
Creo que hay dos cosas que quisiera compartir aquí. Primero, cuando hablamos de liderazgo consciente, hablamos de dos palabras, liderazgo y conciencia. Quisiera empezar por la parte del liderazgo y antes de hablar de lo que es el liderazgo, quisiera hablar de lo que no es. Sí, porque hay muchos mitos sobre lo que es el liderazgo y era lo que hablaba en un inicio. Uno de esos mitos es que el liderazgo es una posición. Y en muchas ocasiones tenemos esta idea de que tenemos que trabajar de tal manera para tener una posición y entonces ser el líder. Y en ocasiones, y eso lo platicamos en el capítulo con Gab, es hasta contraproducente, porque si nos esperamos a desarrollar nuestro liderazgo hasta que tenemos la posición,
es muy tarde.
Es muy tarde. Y más que muy tarde, muy probablemente no va a suceder. Y por eso hemos visto gente que está estancada en cierta posición, porque dice, ya casi me toca, o ya me toca, o ya me debe haber tocado desde hace un chorro, sin, en lugar de dedicar al trabajo que es bueno, dedicar tiempo a desarrollar su liderazgo. Otro mito, y este es un mito en el cual yo caí mucho, es que el liderazgo es, se le llama el mito del conocimiento. Es decir, que el que más sabe es el que lidera. Y yo caía mucho de decir, no estoy listo porque necesito saber más.
Que es lo mismo que pasa en los deportes. El que es el mejor tirador, el que es el mejor goleador, uh-huh, es el líder. Y no.
Y muchas veces de ahí viene. Porque existe esta situación de que muchas veces uno muy bueno también tiene la capacidad de liderar por ese empuje, claro, por esa influencia,
esa disciplina.
Por esa disciplina, por otras cosas que realmente la gente lo respeta, ¿sí? Pero si nos regresamos, podemos encontrar a catedráticos en universidades que son sumamente inteligentes, que tienen el conocimiento del mundo, pero que en realidad nadie lo sigue. Y entonces, al entender que sí, hay gente con mucho conocimiento, pero que no son líderes, podemos romper con este mito de decir, no, el conocimiento no es liderazgo. ¿Sí? El siguiente mito es el tema del pionero. Es decir, que el que está al frente de la multitud, o el primero, es el que los demás siguen. El tema de ser la persona pionera es que no solo se trata de ser esa persona que va al frente, sino que hay gente atrás que intencionalmente te quiere seguir.
A ver, eso está súper potente. No es que vayas adelante, es que vas adelante y cuando volteas, la gente te está siguiendo. No, que vas adelante y por consiguiente, por consecuencia, la gente te va siguiendo. No es como en la fila de McDonald's, ¿no? Que estás hasta adelante y entonces ay, pues tienes gente atrás. Sino es, la gente decidió formarse atrás de esa fila.
Exacto. Okay. Ahora, hablábamos de influencia. Y la influencia, existen diferentes niveles, ¿sí? De influir y de diferentes métodos. Y aquí es cuando le vamos a meter el tema de la conciencia. Simplemente la quiero dejar en pausa. Los diferentes métodos para influir, estamos hablando desde lo más abajo. Hablamos que existe la influencia por la fuerza. Y por muchos siglos fue la primera manera en la que el Homo sapiens podía influir. A través de la fuerza. El más fuerte. El que tuviera el garrote más grande y el que pudiera pegar más duro, los demás eran coercionados a seguir a esa persona. No significa que sea buena. Significa que es un método. ¿Sí? Pero probablemente es un método un poco inconsciente de hacerlo. El siguiente método para hacerlo es la intimidación.
¿Cuál es la diferencia entre fuerza e intimidación?
La fuerza es lo que usan probablemente personas que asaltan, ¿sí? Personas que violan, personas que a la fuerza toman lo que quieren, ¿sí? En muchas ocasiones sucede entre países a través de las guerras, a la fuerza. La intimidación, te voy a poner un ejemplo un poquito más tierno, pero ahorita que empieza a ser como época de Halloween, ¿qué dicen los niños? Dulce o truco. Esa es la intimidación. Es decir, dame lo que yo quiero o te va a ir mal a ti. No hay fuerza de por medio, pero hay cierta manera en la que nos imponemos para que la gente haga lo que queremos.
Ok.
¿Sí? El siguiente nivel, que se parece, se van pareciendo, ¿no? Es la manipulación. Ahora, la manipulación se puede parecer a la intimidación, pero te puedes dar cuenta de la manipulación porque es gente que siempre acaba ganando en las discusiones, siempre acaba ganando en la manera en la cual te expone las cosas. Y que de cierta manera, sí hay un ganador y sí hay un perdedor. Es decir, que cuando termina la dinámica o cuando termina la interacción,
uno siente que ganó y otro perdió.
Exactamente. Ya. Ahí existe la manipulación.
Y que es muy común.
Es muy común.
Hoy a lo mejor no vemos tanto la fuerza o no vemos tanto la intimidación. Bueno, por desgracia en guerra sí, pero en organizaciones, ¿no? Hablando en términos de organizaciones, a lo mejor no vemos esto, pero el nivel más bajo actual, podríamos decir, que es la manipulación.
Sí. De hecho, el siguiente, y se sigue pareciendo, es la posición. Y este muchas veces viene de, yo influyo porque tengo una posición por encima de ti.
O sea, porque soy tu jefe.
Porque soy tu jefe.
Porque soy el dueño de la empresa. Uh-huh. Porque soy el gerente.
Porque soy tu cliente.
Wow.
¿No? O sea, esa es la posición y entonces tú haces lo que yo quiero. Claro. ¿Sí?
Y que otra vez ahí, en esta interacción, un siente que ganó y un siente que perdió.
Claro.
Igual.
Después de eso, ya nos estamos como acercando a esta línea de la conciencia que tiene que ver a través del intercambio. Yeah. Donde los dos ganan algo en ese proceso.
Tiene que ver con, te doy este permiso. Y entonces, al darte este permiso, estoy consciente de que es una interacción voluntaria.
Y no solo te doy este permiso, sino también otra opción es, yo te doy esto y tú me das esto. Y existe esta dinámica y esta conversación donde al terminar, pues tal vez sí cediste algunas cosas, pero también ganaste, ¿sí? Y es este sentimiento de cierta manera win-win. El siguiente nivel es a través de la persuasión, ¿sí? Es decir, donde logras convencer y logras que los dos ganen en ese espacio. De hecho, la palabra persuasión viene del griego de a través de la dulzura, ¿sí? Donde buscas que sea dulce para la gente aquello que estás buscando. ¿Sí? Y por último, es el nivel del respeto. Cuando influyes en la gente porque la gente te respeta.
Que ese toma más tiempo, que al final te tienen que conocer, ¿no? Tienen que haber pasado quiebres, te tienes que haber, sí, literal, ganado su respeto y que se gana en mucho tiempo y se puede perder en un momento dado, ¿no? Es como una palmera, ¿no? El respeto crece poco a poco y cae a la velocidad de un coco.
Exactamente, exactamente. Y ahora, la otra parte, la conciencia. Y quisiera como desmenuzarla o dar un ejemplo. Si tú vas caminando por la calle y dices, la persona que dirige esta empresa está inconsciente, lo que probablemente piensas es de que
está desmayado.
Está desmayado. ¿Qué significa que una persona esté desmayada? Lo que significa es que está fuera del uso de sus facultades mentales. ¿Y qué quiere decir esto? Que los cinco sentidos no los puede usar. Por ende, no puede usar su intelecto. Y cuando hablamos del intelecto, que tiene que ver con la mente y con la conciencia, hablamos que existen diferentes habilidades en el intelecto. Ya podemos hablar después de esto. Pero al final de cuentas sucede, y es un ejemplo muy parecido, cuando hablamos de un líder inconsciente. Es decir, es una persona que no logra ver al otro. Es una persona que no logra escuchar al otro.
Que es el polo opuesto del que yo te hablé, ¿no? Del que yo hablaba al inicio.
Exacto. Entonces, un líder inconsciente es aquel que no logra percibir el mundo que lo rodea y lo que está sucediendo alrededor de él. Si lo vemos ya en términos de más teóricos de liderazgo consciente, es esa persona que no logra ver al otro.
No, sí, a ver, me hace sentido.
Lograr crear un modelo de negocio como los que entrevistamos puede sonar como algo lejano y complicado.
Después de 3 años de investigar, entrevistar y relacionarnos con expertos en el tema, decidimos compartir con nuestra comunidad todo eso que hemos aprendido durante este camino.
Rediseñamos nuestro sitio web y ahora podrás encontrar todos los capítulos, una editorial nueva, con noticias y herramientas sobre el mundo del capitalismo consciente.
Y nuestra parte favorita, una nueva sección de aprendizaje, donde encontrarás un curso para diseñar una empresa consciente, un workshop para alinear a tu empresa en cualquier pilar e incluso la certificación como consultor en capitalismo consciente. Quisiera entrarle entonces, porque, híjole, surge en mí y es parte del proceso que yo he vivido como líder, ¿no? Otra vez, lo estudias, lo lees, te hacen sentido ciertos comentarios, ciertos conceptos, ¿no? Repeles ciertos liderazgos que a lo mejor has vivido, pero por lo menos yo siempre he sido una persona que he querido como, uno, agradar, dos, creo que si alguien me definiría, si mis amigos me definen como esta persona que cuida, ¿no? Está como la mamá del grupo. De, ay, te duele, te cura, ¿sabes? Y esto tiene cosas muy positivas porque me vuelven humana, ¿no? Me vuelven cercana a la gente, a mi equipo, o tratar de estarlo. Pero también me ha llevado a enrolarme en un sí, en una visión de liderazgo que ni siquiera me termina de hacer sentido, pero por tratar de ser esa líder cercana, segura, que cuida y así, a veces no encuentro cabida para el reto. Y sé que hablamos de este concepto de franqueza radical, de te cuido tanto que soy capaz de retarte muchísimo, pero me doy cuenta que ya a veces fluctúo mucho ahí, de cómo te cuido. Entonces quisiera entrarle como a situaciones precisas, por así decirlo, dando ejemplos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta, o sea, cómo se vive este liderazgo consciente cuando tienes a alguien de tu equipo que, creo que algo muy típico, se está quejando de algún miembro de otro equipo dentro de la misma organización? Mi rol car, salvadora, a veces, es como mamá de siéntense y vamos a platicarlo y solucionarlo. Pero sé que no es el correcto. ¿Cómo se ve esto?
Creo que lo primero que diría es que probablemente no haya una manera correcta en específico de hacerlo.
Claro.
¿Sí? Sin embargo, creo que podemos poner como, y es algo que digo, poner como los canales, ¿no? Así como en el boliche que subes las barritas para que no te caigas de los lados, ¿no? Y en eso hay mucho espacio donde jugar, ¿sí? Y entonces lo primero que te diría es, y es algo que hacemos con las empresas y con los equipos, hacemos una dinámica, el juego de las sillas, ¿no? Donde el juego cambia y no permitimos a la gente que se vaya cuando vamos quitando sillas.
Para dar paréntesis, el juego de las sillas es un juego muy común en México. Se ponen las sillas como viendo una hacia un lado y otra hacia el otro. Se pone música, vas como corriendo alrededor de las sillas, lo juegan mucho los niños. Y entonces paras la música y quien se queda sin silla se va saliendo del juego y cada vez vas quitando más sillas.
Lo que nosotros hacemos es que vamos quitando cada vez más sillas, pero no quitamos a nadie del juego.
Solo hay menos espacio para la misma cantidad de gente.
Exactamente. ¿Y qué es lo que sucede? Es un fenómeno normal, porque estamos acostumbrados a jugar ese juego de esa manera, que la gente quiere apañar su silla. O sea, encontrar un lugar para ellos sin entender que el lugar ya lo tienen. Y que lo único que tenemos que hacer es ver la manera en la cual podamos caber todos. ¿Sí?
Claro, entonces unos se paran, otros se acuestan, ¿no? Otros comparten silla, otros solo suben los pies, bla.
Exactamente. Y hacemos una reflexión. Esa reflexión es que lo podemos ver, es muy tangible. Y que cuando cuidamos las necesidades de todos, las necesidades individuales, por ende, están cubiertas. Al contrario, que si nos enfocamos específicamente en las necesidades de cada uno, las necesidades de algunos no están cubiertas. ¿Sí? Y entonces, eso sucede mucho en este liderazgo donde estás cuidando y que quieres que todo mundo se sienta tan bien de manera individual, donde pierdes de vista lo que necesita la organización para hacerla crecer y que haya espacio para todos.
Creo que muchas veces este líder consciente que viene reactivo a no ser este líder frío, quiere cuidar tanto al individuo, a cada persona, a cada uno de ellos, que por ende descuida a todos los demás por estar concentrándose tanto en una sola persona, que entonces olvidas al resto de tu organización, olvidas al resto de los colaboradores y olvidas a la empresa, ¿no? Y entonces ahí en automático lo descuidas. La clave está, creo que lo que decías es, tienes que construir una cultura organizacional que te permita voltear a ver a la organización y que eso sea sinónimo de voltear a ver a tu gente. El rol o el quiebre que había antes es que voltear a ver a tu organización, a tu empresa, no implicaba voltear a ver a la gente, ¿no? Era solamente las necesidades de la empresa en términos de rentabilidad, en términos de eficiencia, en términos de resultados.
Y en muchas ocasiones es lo que genera la empresa para metérmelo a mi bolsa y llevármelo a mi casa. Cuando le podemos dar la vuelta a eso, de decir lo que genera la empresa para generar un impacto y devolverle a la comunidad y darle a la gente que está aquí y que lo pueda llevar a su casa y que yo también me pueda llevar a mi casa y que la gente que ni siquiera trabaja aquí también se pueda llevar una parte de su casa. Entonces la visión, y esta es una parte importante de un líder consciente, es que transforma esta mentalidad de escasez de que no hay suficiente para todos y entonces lo que tenemos que hacer es tomar mi parte y que cada quien se vaya haciendo bolas, y decir cómo construimos un pastel más grande para que todos quepan.
Quisiera entrarle a como estos casos. ¿Cómo manejas ciertos casos? Y usándome a mí como ejemplo de este líder que ha fallado, pero está dispuesto a seguir creciendo, ¿no? Y a veces me pasa, por ejemplo, en reuniones, donde nosotros hacemos una de las prácticas que nos funciona es hacer un check-in. Hacemos este check-in con el equipo y es cómo llegas, preguntando cómo llegas. Y muchas veces en esa reunión, el cómo llegas, pues la gente puede decir feliz, ansioso, cansado, tranquilo, tenemos una rueda de emociones y lo comparto. Cuando alguien, miembro de mi equipo, ¿no?, dice triste, dice incómodo, dice ansioso, mi principal reacción es querer salir de la junta y darle seguimiento, porque eso me hace sentir que soy una líder atenta, una líder cercana, una líder que quiere estar en la reunión y una líder que se preocupa por gente, porque es genuino. Mi interés genuino me preocupa profundamente por mi equipo, pero sé que a veces lo puedo llevar a niveles insanos, tan tóxicos, ni me corresponde. Y entonces otra vez es esta polaridad de no quiero ser el líder frío que me vale que ni pregunta, pero luego pregunto y no sé qué hacer con eso.
Quisiera empezar con el otro lado, ¿sí? De dónde nace que queremos hacer esto. Y esto nace porque nos cansamos de esta idea de ser profesionales pero no poder ser personas. Y entonces, que estamos acostumbrados a preguntar sin escuchar, que realmente hemos perdido la habilidad de voltearnos a ver y de voltearnos a escuchar.
Como dice Tomás, ¿no? Que en México decimos bien, bien, ¿y tú? Y no tenemos ni idea.
Exactamente. Y cuando empezamos a buscar y a entender esta metodología del check-in, de por qué se hace, es otra vez. Porque no sé si lo has visto en algunas personas que conozcas, o lo has visto en algunas ocasiones, que estás en una reunión y una persona no está como quieres que esté. Que está en el celular, que está bostezando, que está con el piecito a todo lo que da, que lo sientes irritado. Y entonces,
que está en cuerpo, pero no alma.
¿Qué es lo que sucede a nivel personal? Y es normal, es que lo hacemos personal. Te voy a dar un ejemplo. En el 2017 estaba dando un taller sobre liderazgo con unos alumnos de una universidad. Eran como 40 alumnos. Y iba a estar una semana completa con ellos. Y desde el primer día, llegó un chavo en pants, en sudadera, con su gorrito, se lo puso, se puso hasta atrás del salón y estuvo todo el día recargado en la silla y con el celular abajo de la mesa. En ese momento, yo no hacía esta dinámica del check-in de saber cómo está la gente, ¿sí? Y entonces yo llevaba 10 minutos, 20 minutos, media hora, una hora, hasta dos horas. Y el chavo ni se dignó a voltearme a ver o a saber qué era lo que estaba sucediendo. Y estábamos apenas iniciando. Y entonces en ese momento entra el primer break. Para esto yo estaba, por un lado, muy molesto y por otro lado, muy preocupado. Porque al final de cuentas eran de los primeros momentos en donde yo había cambiado del mundo de la mercadotecnia al mundo del liderazgo. Y entonces esta cuestión de la dinámica de grupos, de tener la atención, exactamente,
lo estoy haciendo mal, ¿no?
lo estoy haciendo bien, estoy entreteniendo, estoy dando el suficiente valor, se están riendo de mí, no soy lo suficientemente inteligente y bueno para hacer esto,
toda esta conversación interna que a todos nos pasa,
todo eso está bien. Y recordé simplemente un tema de decir, abre el espacio para saber qué es lo que sucede. Y entonces lo que hice fue salí a break y me reuní con él. Y lo primero que hice, en lugar de regañarlo, de molestarme con él, de decirle como todo lo que no me gustaba, fue un, oye, he visto que has estado en tu celular todo el tiempo y quisiera saber si estás bien. Y esta es la respuesta que me dio. Lo siento. Justo yo vengo de la Ciudad de México y pues ayer fue el temblor y mi mejor amigo está desaparecido. Y no he dormido en toda la noche, porque lo he estado buscando. y me comprometí a estar aquí, pero también estoy en contacto con su mamá. Está muy preocupado. Me acuerdo que para mí esa fue como una gran lección de decir, no todo es personal y no todo es para ti. Y si nos permitimos a crear espacios donde podemos saber cómo está la gente, nos podemos quitar de un chorro de cosas, como de peso, de que nosotros, de que el mundo está contra nosotros y que las personas están contra nosotros.
¿Qué haces entonces?
Como líder, entender que tu responsabilidad es cuidar a todos y cuidar a la organización y hacer que la organización dé para todos, no para uno en especial. Como líder, es tener un espacio abierto para escuchar a la gente, pero no forzar a la gente.
O sea, es lo que estás diciendo es, creas esta dinámica de saber que mi puerta siempre está abierta, ¿no? Siempre que necesites, aquí puedo estar. No solo decirlo, realmente, genuinamente, ¿no? Y congruentemente hacerlo. Para que, si esa incomodidad tiene que ver contigo, se abra el espacio directo para decir, cuéntame más de que estás incómodo. Y no, como yo solía hacerlo, que es, no me gusta esta respuesta, y salgo corriendo a perseguirte y decir, cuéntame, ¿qué está pasando? Y entonces asumo yo el 100% de la responsabilidad de su incomodidad y no es un tema de que cada quien asuma lo que le toca en la responsabilidad, ¿no? Y ahí es donde caemos en este paternalismo cultural que no te lleva a nada. Quisiera hablarte justo un poco el ejemplo que traigo ahí en la cabeza. Es, se acerca alguien de este tipo y te dice, ya no puedo con tal persona. No me está funcionando la dinámica con tal persona. O me peleé con tal persona.
Justo a eso quería regresar. Tú hablabas de la responsabilidad. Y cuando hablamos de la responsabilidad, hablamos de la habilidad de responder. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que el jefe que no cuida y que no le importa a su gente, es como, no me importa, haz lo que tú quieras. Y entonces, el otro lado de la moneda parecería ser, ah, entonces, como me importa, yo te tengo que resolver este problema. Es decir, yo tengo que responder para que esto no suceda.
O sea, yo confundo el cuidado con el te quito la responsabilidad y yo lo hago.
Exactamente. ¿Qué es lo que sucede en ese proceso? Es que le quitas la habilidad de responder al resto de tu equipo. Y constantemente lo que va sucediendo es que tú te vas sintiendo muy bien, porque te empiezas a sentir con más habilidades para poder responder y, de cierta manera, el equipo te va alimentando también porque les estás ayudando a resolver sus temas y hacerles la vida más fácil, que a la larga y en una visión más con mayor perspectiva, les estás quitando la oportunidad de desarrollar la habilidad de resolver las personas con sus colegas y que después pueden ser con sus clientes, o que pueden ser con su pareja, o que pueden ser con su familia. Y entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Entonces no hago nada? No. Es cómo, como líder consciente, por encima de la línea, que ese es otro tema que podemos hablar, creas un espacio en el cual le puedas apoyar y retar para que resuelva ese problema.
Si lo aterrizáramos, sería, podemos crear un espacio donde te puedo ayudar, ¿no? A establecer cómo puedes crear una conversación con otra persona para hacerlo de la manera más asertiva posible. Cómo puedes encontrar dinámicas tuyas que a lo mejor no le están funcionando a la otra persona. Y entonces, o sea, te vuelvo como este coach, ¿no? Que te ayuda para que logres solucionar el tema en vez de sentarte tú y decirles, a ver, fulanito y fulanita, ¿qué está pasando? Creo que, ¿no?
Pero a ver. La manera de decirlo es decirle a la persona, ¿cómo te puedo ayudar sin tener lo que resolver yo? Es más,
¿Qué necesitas
para tú resolver esto sin que yo esté dentro de la ecuación?
Claro, puede estar como aparte en la ecuación, mi ecuación contigo, pero en la ecuación de la situación no estás.
Correcto.
Ok, si yo te preguntara, ¿cuáles son los principales, como tres principales aprendizajes de liderazgo consciente? O sea, sé que tú diriges hoy un equipo, sé que tú diriges, sí, un equipo grande y que has trabajado con muchos otros líderes, conscientes e inconscientes. ¿Cuáles serían estos tres principales aprendizajes de liderazgo que si alguien está escuchando este capítulo y está iniciando en este camino de liderazgo, tendría que saber?
El número uno es que no tienes que cambiar tu personalidad para convertirte en ese líder ideal. De hecho, el intentar cambiarte a ti te va a generar una brecha en la cual jamás vas a poder llegar a tu máximo potencial como líder. Hay liderazgo para todos y hay personalidades para todos, así como hay gustos de sabores para todos. Y entonces el querer agradarle a todo mundo va a hacer que te quedes estancado como en ese promedio, donde, pues está bien.
El que no incomoda, el que no reta, ¿no? El que quiere agradar y entonces por agradar, inclusive sobrepasa sus propios límites, que es algo que a mí me ha pasado.
Exactamente. Y hace tiempo teníamos una conversación con otros líderes que me hicieron la pregunta. Y le di una respuesta sobre cómo el 70% de la gente renuncia a su líder directo. Y me acuerdo que estaba con otras personas y lo voltearon a ver como, pues ya ves, que un tema de juicio hacia su tipo de liderazgo. Y entonces también es sentirte empoderado de que, ok, sí, probablemente haya cosas que tienes que mejorar y que tienes que desarrollar. Pero el entender que no cabes con ciertas personas por el tipo de liderazgo no significa que estás defectuoso. Significa que no estás con tu gente. Y te voy a dar un ejemplo. Conozco una persona que es sumamente buena para hacer su trabajo. Y es sumamente disciplinada. Y que los estándares de lo que hace esta persona son sumamente altos. Y que ha estado con personas que es floja. Que ha estado con personas que es muy inteligente para ser menos. Que ha estado con personas que realmente no quiere crecer en la vida. Y que se dio de topes por querer liderar a esas personas desde ese lugar y entender que esas personas no eran las que ella tenía que liderar. Y al aceptarse de decir, sí, tengo un alto grado de disciplina, sí, tengo altos estándares, te va a acercar con esas personas a lo largo del tiempo para lograr realmente lo que quieres hacer.
O sea, lo que estás diciendo es otra vez, serte muy fiel, ¿no? A esta esencia también de líder. Que líder es igual a influencia y es igual a camino, ¿no? Vas encontrando este camino y vas encontrando esos zapatos de liderazgo que te sientan cada vez más cómodo, pero sí sabes cuáles son tus límites, tus no negotiables, tu esencia.
El segundo consejo o el segundo aprendizaje, otra vez, es que regresando a este tema del liderazgo no es conocimiento. Y entonces, este podcast no te es un líder. Tenemos una certificación en liderazgo y no te hace un líder, ¿sí? Un libro no te hace un líder. O sea, el conocimiento como tal no te hace un líder. Y por mucho tiempo yo invertí en aprender, pero es como si invirtieras en conocimiento para aprender a nadar. Lo que te hace un líder es estar en la práctica. Y hoy en día estamos en un mundo donde queremos todo automático y todo rápido. Y entonces las habilidades y convertirnos en ese gran líder, también lo queremos rápido, como las palomitas de microondas, donde las metes 3 minutos y listo, ya sale. Donde voy un fin de semana a un summit y listo, ya estoy. No. En realidad va a ser un proceso constante, paulatino, donde va a haber muchos fracasos y que eso es el siguiente, la capacidad de perdonarte. El fundador de Dell tiene una frase que dice, hay una ecuación para el éxito y es incrementar tu número de fracasos. Y el entender que la vas a regar. Y el entender que y aceptar que en tu primer intento, segundo intento, décimo intento, no vas a ser el mejor líder. Eso quiere decir que la vas a regar y que probablemente vayas a fracasar como líder. ¿Significa que fracasaste? No.
Sí, lo intentas.
Y entonces, ¿qué aprendes de esos espacios? ¿Qué aprendes de esas situaciones? ¿Y cómo sigues mejorando en esos espacios? Y creo que es algo que a mí y a ti también nos sucedió, de decir, la regamos. Creo que no servimos para esto. Y a mí me pesó muchísimo cuando empecé a chocar con eso. Al final de cuentas digo que me dedico a esto y sentía que estaba fracasando en mi liderazgo. O sea, lo que quería hacer era soltar la toalla. Y creo que es un gran aprendizaje decir, el entender que el haber fracasado entre más lo haga, como que más voy subiendo en esa escalera de un liderazgo más exitoso.
Quisiera cerrar, ¿no?, este capítulo, porque creo que tendremos que hacer muchos más capítulos de esto, como de casos de la vida real.
Liderazgo, casos de la vida real.
En el mejor sentido. Es decir, siempre saldrán situaciones nuevas, siempre saldrán retos nuevos, y creo que la clave está en tratar de cuestionar y decir, ¿cómo sí quiero responder yo desde esto? O sea, para mí, me acuerdo que me iba la definición de libre, sea liderazgo consciente, un líder cercano, un líder que cuida, y entonces, ¿cómo respondería desde ahí? Híjole, y no siempre es ahí. O sea, hay veces que tienes que ser el que reta, a veces es el que incomoda, y a veces soy la que tengo que marcar límites también, y es parte de, y eso, para mí, en algún momento pensaba que estaba peleado con el cuidar, ¿no? Con el estar cercano, al contrario. Darle esta certidumbre a la gente de hasta dónde sí, hasta dónde no, marcar la pauta, ¿no? Marcar hacia dónde, la dirección, en muchos momentos, incomodar, retar, es una de las mayores definiciones de amor. Creo que hablar de liderazgo es, a veces se habla desde el concepto y no desde la práctica, y es como a veces cuando vas a tu psicólogo, y hoy ahora me enfrenté a esto, ¿no? Estás aprendiendo sobre límites, y de repente te das cuenta que otra vez, a pesar de que has leído todos los libros sobre límites, codependencia, lo que sea, vuelves a decir como, chin, logré eso, volvieron a sobrepasar mis límites, ¿no? O me volví yo a permitir que alguien sobrepasara mis límites. Creo que a veces el concepto de liderazgo es igual, ¿no? Lo pensamos como algo finito, como un concepto, liderazgo, perfecto, y entonces nos aprendemos la definición, admiramos a ciertos líderes, y entonces tratamos de mimetizarlos, copiarlos, tratar de ser igual, y entonces no, la ventaja de ir al psicólogo es que puedes revisar caso por caso, ¿no? Y entonces de cada uno de los casos, y entonces le vas agarrando como el tema de los límites desde un montón de experiencias. Y es exactamente lo mismo con el liderazgo. Y a veces tenemos tanto repele a un cierto liderazgo que entonces nos vamos al polo opuesto y entonces perdemos lo mejor que tenía el polo inicial de estructura, claridad, reto incluso, por tratar de no. Juzgamos tanto ese lado que es como no me quiero ir a ese sentido. Y perdemos lo mejor, y es encontrar este punto intermedio, ¿no? Entre, ok, qué bueno tenía el liderazgo más antiguo, un liderazgo más tradicional, qué buenas cosas tiene este liderazgo que viene a proponer algo mucho más humano, mucho más cercano, pero cómo se balancean entre ellos, y creo que tendremos que seguir hablando de esto. Si te gusta este capítulo, te pido que lo compartas, con alguien que sientes que está luchando en este camino de liderazgo, que tiene una nueva empresa, que tiene una nueva persona a su cargo, que le va a tocar liderar, o se está teniendo que liderar a uno mismo, porque creo que una de las cosas principales que nos decía nuestra mentora principal, ¿no?, en temas de liderazgo consciente, nos decía es primero conócete para que te puedas manejar, para que entonces te puedas liderar a ti mismo, para que entonces puedas manejar a otros, para que eventualmente puedas liderar a otros, y a mí me gusta agregarle para que eventualmente puedas crear este impacto en el mundo. Pero si no empiezas primero por ti, ¿no?, y por manejarte a ti, ¿no?, controlar impulsos, conocer cómo estás en temas de inteligencia emocional, en temas de asertividad, relaciones, bla, no hay manera de que puedas convertirte en un líder, ¿no?, mucho más cercano y tu mejor versión de líder. Es que esa es la palabra, cómo te conviertes en tu mejor versión de líder, no el concepto definido y ya final de este es el líder.
Quisiera terminar invitándote a que nos escribas, que nos mandes un mensaje directo en Instagram, que nos escribas por LinkedIn, que nos mandes un correo. Porque al final de cuentas, los comentarios y las respuestas que demos aquí no son respuestas para todos los problemas. Y son como esas piezas del rompecabezas donde podría parecer que encajan, pero en realidad no todas las piezas caben en todos los lugares. Y si hay una pregunta, si hay una duda, si hay un quiebre que haya, nos encantaría poder hablar de eso aquí y poder dar desde otra perspectiva algunas cosas que podríamos hacer desde un mundo del capitalismo consciente y del liderazgo consciente. Muchas gracias.
Hasta la próxima.